Okay, pues qué apertura tan más elocuente esta mañana. Le dije a Bethany, estaba pensando cómo abrir el servicio. Entonces esto fue muy bueno para mí. Okay, vamos a usar este micrófono. Vamos a orar por el pastor que va para el seminario a enseñar una clase por 2 semanas. Va a estar el próximo domingo. Estemos orando por él, por sabiduría y especialmente por aquellos jóvenes que está enseñando, para que también ellos tengan la sabiduría. Van a estar predicando con nosotros lo que predican las mañanas con nosotros y para poner atención. Si eres uno de los visitantes, yo soy el pastor del colegio. Vamos a Juan 11, si traes tu Biblia. Había una lucha de dónde quería estar, donde el Señor quería que estuviera esta semana en su palabra. Pero no me podía alejar de donde el Espíritu Santo me llevaba en este pasaje, porque hay una historia aquí que me une a este pasaje. Él es muy real en mi vida, en una manera muy poderosa. Y esa historia habla de hace unos años. Yo estaba con mis compañeros en el dormitorio, en el colegio, primer semana de finales. Los principiantes de colegio, del colegio que hacen muchos, que se esperan hasta el último para estudiar, para los finales. Y a la domingo en la noche me llama mi mamá y me dice, ven afuera. Y salí para afuera. Y vienen por mí y esta persona y con una mirada muy preocupante. Y yo dije, ya sé, alguien murió, no sé quién, algo está mal. Y salgo para afuera del dormitorio y está grabado en mi memoria. Y me ve en mis ojos. Dice que tal persona fue asesinada anoche. Y no sabía ni qué hacer. Iba a hacer mis maletas y iba para allá, donde estaba mi familia. Y vi esa noche, vi y escuché cosas que no le deseo a mi peor enemigo. Fue asesinada por un hombre que se equivocó de casa. Y parece como una película que estás viendo las imágenes y me quedó en mi mente. Dice, estábamos en un lugar donde mucha gente nos mostró mucho amor. Pero este tipo de esta experiencia es lo último que espera un estudiante de colegio. Dice, estábamos cubiertos de toda esta situación de muerte y caminando con el Señor. ¿Cómo caminas por esta situación, por este camino? Y esto nos encontramos en este pasaje. Él había ido al este, Jesús, y lo trataron de apedrear en el capítulo 10, y aquí en el capítulo 11, mira lo que dice. Entonces un hombre enfermo llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana, María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió a Jesús con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entramos a este texto y vemos varias cosas. Hay un énfasis, lo que está pasado. El Lázaro, la familia de Lázaro, está enfermo, algo está sucediendo. Le mandan palabra a Jesús, allá al este. Jesús, al que tú amas, está enfermo. Y se repite que Jesús absolutamente ama a esta familia. No hay duda de que el amor de Jesús está para esta familia. Pero sí. Vemos la diferencia. Él ama a esta familia incondicionalmente de la bondad de quien es. hay el amor de Dios, tiene afecto a esta familia, él goza a esta familia, estas personas son buenas, son cercas a su corazón. El texto está claro. Él ama, escucha de la enfermedad, escucha la declaración y dice, todo lo que va a pasar es para la gloria de Dios. Jesús, en su amor para nosotros, él está encomendado para hacer lo que el Padre le dijo y cómo lo dice el Padre que lo haga. Y siempre es para ver que el Padre se gloríe. Dios reveló ser Dios y específicamente dijo, no es como para la gloria del Padre lo que va a pasar, que el Padre va a ser glorificado. Hay un compromiso a la gloria de Dios. Pero esto es interesante. Él ama a esta familia. Lo que va a pasar va a ser para la gloria de Dios. Pero dice en versículo 6, cuando yo que estaba enfermo, se quedó. Quiere decir en griego, que hizo nada, se quedó. Con un amor de afecto y las personas que él ama, que estaban sufriendo, pero no hace nada cuando escucha esto. En versículo 7 le dice, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. La conversación que sigue, que vamos a saltar, están diciendo, Jesús, ¿quieres regresar? Es allá donde te quieren apedrear, es peligroso. Dice, mi tiempo no ha llegado. Dios tiene un propósito, tenemos camino, tenemos que ir por lo que Dios dice que hagamos. Mira en versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Jesús, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Dice que aquí que hay sufrimiento, pero él está con sus 12 discípulos que iban a alejarse de esta situación si él no hubiera demostrado quién era él. Dice el versículo 17, vino después Jesús y halló hacia allá 4 días. Y le van a recordar otra vez y van a volver a decir que ya ha estado muerto por 4 días. Dice que se cree que cuando una persona muera, que el alma se queda como cerca del cuerpo como 3 días. Y al cuarto día, entonces ya se empieza a descomponer el cuerpo y el alma se va a la siguiente vida. Entonces hay una razón por la que dice aquí, hacen el énfasis de 4 días. Jesús llega 4 días después. Llega cuando no hay esperanza. Llegas aquí a Betania y puedes ir ahorita y es menos de 2 millas. Dice muchos habían venido una multitud a consolar a Marta y a María por lo de la muerte de su hermano. Y venían aquí a llorar, a consolarlos. Dice cuando escuchó que Jesús venía, María se quedó en casa. Y Marta le dijo, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Cuando lo leemos, tenemos que tener cuidado. Aquí no es una acusación. Si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es una declaración de fe. Señor, si hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto. Tú tendrías el poder. Pero ella no sabe quién, la llenura de quién es Jesús, pero lo va a ver. Y lo dice, aún ahora que ha muerto, yo sé que el Padre te escucha, escucha lo que dices. Jesús lo mira. Versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Esto es uno de los 5 declaraciones de yo soy. Que se usa para demostrar que Jesús es el yo soy. Él es Dios. Él es que se apareció a Moisés en la zarza ardiente. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? esta declaración es profunda porque se enfoca en algo que es futuro, abstracto, y se voltea y le dice, no, no es que la resurrección es algo que viene, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que descansa en mí, el que deposita su confianza en mí, ese, aunque muera, él va a vivir. Y el que vive y cree en mí nunca morirá. Él está en un lugar donde está en su dolor, donde no puede tener esta palabra, pero la puede tener con Cristo. Y se enfoca, no te enfoques en el presente, en el futuro, enfócate en el presente. Y le hace una declaración. Dice, Él es la resurrección. Tienen esta conversación y dice en versículo 28. Habiendo dicho esto, llamó a María a su hermana diciendo en secreto. En versículo 29. Dice, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en su casa con ella, 32, dice que lo siguieron la multitud, que cuando María lo vio, cayó y postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, a verla llorando, y los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Tienes aquí a María, hace una declaración similar, no una acusación, sino una declaración de fe. Pero María no está en el mismo lugar que Marta. María cae a sus pies. Dice que estaba ahí aquí llorando, es que estaba gimiendo. Una respuesta natural de aún esas personas que fueron contratadas para llorar. Dice ella, está en dolor, está en duelo. Y viene aquí, se cae, se postra a sus pies. Y Jesús lo ve llorar, la ve llorar. Dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. La tradujeron diferente en alemán. Significa indignación. Indignación, algo que estás molesto, algo injusto, que está mal. Él ve a las personas llorando, ve a María, la que está llorando, a los que ama. Dice, hay una ira, un coraje que está dentro de él, en su espíritu. Dice que él está conmovido. Hay está causando una reacción muy fuerte dentro de él. ¿Y qué pregunta es? ¿Qué entonces qué es? Cuando Jesús está aquí indignado que el efecto de la muerte causa en las personas que él ama, la creación. Dice, Jesús odia la muerte. Dice, yo soy la vida. Muerte es lo contrario. El pecado es lo contrario a un Dios santo. La muerte es el hijo del pecado. Satanás es el destructor y es el opuesto. Y hace una pregunta, ¿dónde lo pusieron? Y el versículo más favorito de muchas personas que son, Jesús lloró. Dice que él estaba llorando, le salieron lágrimas. Jesús está molesto por lo que la muerte ha causado. Ve a las personas que él ama en duelo, llorando, sufriendo. Dice, no está diciendo, su respuesta no es vamos a sacar a Lázaro de la tumba, sino simplemente él derramó lágrimas. Él es el Salvador, que él entiende cómo tener simpatía con nosotros en nuestras debilidades, que somos débiles, que nos afecta la decadencia, y él puede tener simpatía con nosotros. Isaías 53, que es Jesús es un hombre de dolores, varón de dolores. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Y Marta, la que había tenido la conversación con Jesús, él casi no entendía lo que estaba sucediendo. La hermana le dijo, Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dice que crees, la forma fácil de decir fe. No nada más que desees que algo suceda, sino tú descansar en ello, que es, aunque no lo ves delante de ti, pero tú crees. Estás ejerciendo la fe. Esa fe tiene la fe de que te va a sostener. Te va a sostener, te va a mantener. Esa es la fe. Confiar y descansar. Dice, no te dijo que si crees verías la gloria de Dios. Quitaron la piedra. Vamos al 43. Después de que oró, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El momento más sorprendente de lo que la gente había visto, que el muerto había salido atados de las manos, los pies con las vendas y el rostro envuelto en su sudario. Desátenlo y dejarlo ir. Y van a su casa y pues cenan, que se atan más. Porque ya Lázaro no se ve como que está, se está descomponiendo su cuerpo. Dice, no llamó a un hombre que estaba muerto decayendo, sino a un hombre vivo. Lo llamó por su nombre. Este es el hombre que muestra, yo soy en la resurrección y la vida. No vale nada si no lo respalda, pero sí lo respalda. Dice, entonces muchos judíos creyeron que había venido. Dice que esto sería para la gloria de Dios. Y si sigues leyendo, si sigues viendo en los versículos, que esto es lo que a los fariseos convenció para que lo mataran. Dice, ella, María es la que unge los pies de Jesús. Eso molesta a Judas. Y lo que hace que Judas entregue a Jesús a los fariseos. Dice Jesús, murió en la cruz y resucitó. Y es este milagro que es lo que hace que sucede, que todo lo demás, es lo que sienta para que todo sucede. Todo este texto, que Jesús es la resurrección y la vida. Y tal como es, Él es la solución y la única victorioso del enemigo de la muerte. Él solamente. Quiere decir varias cosas para ti y para mí. Uno, como Pablo clama en Filipenses, tú y yo debemos de saber el poder de su resurrección. Filipenses dice que conozcas el poder de su resurrección para ser conforme a Cristo y a su muerte y conocer la resurrección. Esto es una fuente para movernos, para conocer el poder de la resurrección. Eso empieza en la salvación. No puedes conocer el poder de la salvación si no estás en Cristo. Y tiene que ser claro, no eres un cristiano porque naciste en una familia cristiana, o porque vas a la iglesia, o porque sirves, o porque lees tu Biblia. No hay cosas de Dios que puedas hacer tú mismo para salvarte. Hay una sola manera. De ser levantarlo de muerte a vida y traspasar los pecados. Y es por la gracia de Dios, a través de fe. Si estás en este lugar y nunca has sido tocado por la convicción del Espíritu Santo, que estás parado culpable delante de un Dios Santo, que no importa lo que tú puedas hacer, pero escuchas la palabra dulce del Evangelio, que en su amor Él fue a la cruz. Ahí está el castigo que tú y yo merecíamos. Y resucitó entre los muertos y ahora Él puede salvar a los perdidos. Cuando puedas responder en fe, no hay dirección fuera de la fe en Dios. Pero el poder de la resurrección no está alimentado en la salvación. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la verdadera vida. La vida cristiana es la única vida que existe. ¿Qué quiere decir algo de pecado? Que cuando tú y yo estamos en pecado, este asesinato de Mimi es esta muerte, el asesinato, son consecuencias diferentes, pero son los mismos resultados para ti y para mí. La vida solamente se encuentra en Cristo. Que cuando estamos en Cristo, la resurrección, tenemos poder sobre el pecado para caminar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti para vivir la santidad que Dios tiene para nosotros. Dice que Satanás tiene el temor de la muerte sobre aquellos que no creen. Ya no tenemos que vivir en temor al enfrentar la muerte. Hay un temor a la muerte. Nunca lo he pasado, ni he hablado con alguien que has pasado por ello. Y es intimidad. Pero yo no tengo que vivir con pánico, con temor. Porque como creyente, yo conociendo el poder de su resurrección, dice, la muerte está alterada, no nos termina a nosotros que creemos. Vamos a saber algún día, va a haber en un momento donde yo voy a cerrar mis ojos y voy a respirar el último respiro y voy a ver la gloria de Dios y a Dios cara a cara. Es la única manera de llegar ahí. La muerte está transformada. Esta persona que estuvo en el holocausto y cuando ella escuchó la muerte de su padre había muerto. ¿Qué quiere? Significa morir. Él volteó y la miró y le dije, vamos a Amsterdam cuando te doy tu boleto. Lo pensó y dijo, cuando llegue tu tiempo, tu Padre Celestial te va a dar la fuerza para... La gracia de Dios es para el momento, nunca antes o después. Tú y yo podemos tener fe en el al enfrentar la muerte, porque la muerte no nos termina, porque sabemos el poder de su resurrección. Mira, si conoces el poder de su resurrección, no significa para aquellos que enfrentamos la muerte y nos quedamos atrás. No lo niega el dolor, el duelo que sentimos después de... Dice que antes podemos ver que María está ahí a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas. Y aquí en Juan podemos ver cómo ella cayó, se postró a sus pies. Parece ser que María es la persona más sabia porque siempre está a los pies de Jesús. Y cuando dice que ella vino, dice que Jesús la tuvo que llamar. Dice en medio del dolor. Dice que Jesús nunca se queda atrás de cómo ministrarlo. Él no tiene temor. Él lo ha conquistado. Y Él nos llama y nos dice, ven a mí en medio del dolor. Él no viene y nos dice empujar al lado el dolor, sino viene. Y la palabra dice aquí que María vino y se postró a sus pies. Dice que caer y postrarte delante de Dios, al que está más grande que ti. Y María es sabia porque viene a los pies a alguien que viene a los pies de alguien que él sabe que ella lo ama. El amor de Dios es difícil de entender porque pensamos el amor de que el amor es hacia la otra persona lo que hace sentir mejor, sino hacer que tú y yo tengamos la bondad y que lo haga bueno para la eternidad. La eternidad es el hogar donde estamos, donde está mi ciudadanía. Y es lo que está trabajando de su amor. Eso es lo que es bueno. El amor de Dios nunca debe ser cuestionado. Él nos ama, aunque nos traiga circunstancias que no entendemos. Lo que debemos es postrarnos a tus pies. Y hay un énfasis en los judíos que estaban consolando. Dice, sé una persona valiente como es Jesús, que se acerca a las personas que duelen, que están en dolor. Dice, no olvides a la persona. Dice, muchos me dicen, no sé qué decir con la muerte de tu abuela. No quiero que necesites nada. Nada más con que estés aquí y que me ames. No evites a las personas que están doliendo. La gracia de Dios es suficiente, así es que ve y muestra el amor. Para aquellos que están doliendo, la sanidad no viene con las personas que están alrededor, sino viene la sanidad viene con Jesucristo. Dice, no es mi esposa que me va a limpiar las lágrimas de mis ojos, o mis compañeros, o las personas alrededor, sino aquella persona que va a enjuagar las lágrimas de mis ojos y va a quitar esa cicatriz de mi corazón. Tú y yo podemos encontrar sanidad y descanso verdadero cuando venimos a los pies de Jesús. No es normal que estemos en dolor porque somos separados de la persona que amamos. Dice que él lloró sobre Jesús lloró sobre la muerte de Lázaro con el temor de Dios. Dice, si lloras de esta manera, no estás negando la salvación de Dios, sino estás aceptando la separación. Dice que lloramos, que dolemos, pero con esperanza. Va a haber momentos que te vas a sentir solos. Después de la muerte de mi abuela, yo lloraba con dolor. Era algo que yo estaba luchando constantemente. Y volví a ese lugar de dolor. Lo que hacía es me ocupaba en cosas con la vida, ministrando a todos. Y finalmente, y Dios me llama. Dios no te va a hacer que te alejes de ello. Me fui a dar al hospital porque mi cuerpo estaba cansado, me había expuesto bastante. Y cuando estaba solo en el cuarto del hospital, y cuando estás solo empiezas a creer las cosas. Estaba sentado yo en esa sala y le dije, Señor, siento como que estoy al lado del precipicio. El dolor está ahí. Y yo, si yo caigo a ese precipicio, nunca voy a salir. Es cuando el Espíritu Santo dijo en mi corazón, dijo no. Dice, yo ya salí, yo ya caí a ese precipicio y salí de ese lugar. Tú y yo podemos descansar en su amor, en su consuelo, en medio del dolor y darle tiempo para que Él nos sane. No entendemos todas sus maneras, sus caminos. No entendemos por qué se tardó, pero claramente en este texto dice que Él los ama, los amó. Un amor perfecto de Dios el Padre, Dios el Hijo. Lo último. Dios ha glorificado al Hijo. Conocemos el poder de la gloria y esperamos ver esa gloria. Esperamos ver su gloria. ¿Cuál es su gloria? Al final del día, la gloria es conocerlo. Porque las cosas suceden, porque las cosas nos pasan. No sé por qué la razón. ¿Por qué la razón que Él permitió que este hombre le tomara la vida a mi abuela? A Job nunca le dieron sus respuestas a sus preguntas. Pero Job sí recibió un encuentro que no pudo sobrepasar. Si conoces el poder de su resurrección, vas a ver su gloria. Y va a ser que tú, en el caso que tú lo conozcas, la manera más profunda que nunca antes, es posible conocerlo. Si no caminas por el valle de muerte, de sombra y de muerte, porque Jesús está, Él conoce nuestro dolor y podemos pasarlo y ver su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el que nos amas, el que no le tienes temor a la muerte. Gracias porque no puede tomar la muerte tu gloria y no me termina a mí. Simplemente a esta invitación, aquellos que están aquí en este lugar que no te conozcan, que respondan al llamado del Espíritu Santo, aquellos que están aquí que tienen que hacer la decisión de unirse a esta iglesia con ellos y su familia, y aquellos que están doliendo, que están en duelo, que sepan a dónde ir para recibir consuelo. En el nombre de Jesucristo, con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado, en los ministros y yo estaremos aquí enfrente, tú responde al llamado de Dios.